Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, esa es el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy fácil de identificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y Libertad. Sesión de conversatorio. Hoy les traigo uno titulado La antorcha de la libertad está en manos del pueblo cubano. La revolución tiránica de Fidel Castro y sus secuaces se ha prolongado demasiado en el tiempo en el poder del país. Es la tiranía más vieja del continente americano y entre las primeras del mundo junto a Corea del Norte y China. Está utilizado todos los métodos de opresión para mantener subyugado al pueblo cubano, y una muestra de su esencia violenta es su odio y la aplicación de la violencia extrema. Lo mostró contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio de 2021, 11J. El 11J es una rebelión popular expresada en un estallido social, pero que estaban conscientes del objetivo deseado para su bienestar: la libertad y el fin del régimen Castro comunista. La arrogancia y la impotencia de los cabecillas de la dictadura cubana ante el pueblo fue por la decisión de conquistar sus derechos humanos más elementales, y aplicaron contra ellos la violencia extrema contra el pueblo en acciones pacíficas. Estas acciones pacíficas fueron aplacadas violentamente por orden del tirano máximo que dirige la nación, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, donde dio la orden de combate a sus secuaces y activaron toda la policía política y su brigada de respuesta rápida para paliar, incluso dispararon directamente en abundancia contra el pueblo cubano, especialmente en la barriada de La Guinera y en el barrio de Luyanó, donde hubo múltiples heridos, incluso se habla de un muerto, pero algunas personas dicen que posiblemente se encuentran otros en esta situación. Pero lo cierto es que hay muchísimos presos, tantos presos que ya superó la Primavera Negra en cuanto a represión, porque fue en un solo día muchos presos apaleados y torturados. Y eso es algo que ha envilecido la existencia de este régimen tiránico, y la población está muy amargada y triste. Pero tenemos que luchar contra esta amargura, contra esta tristeza, para no caer en la depresión. Y la única forma que tenemos nosotros, los familiares, nosotros, los amigos, nosotros, el pueblo cubano, es luchando. Y esa lucha debe ser como mismo se hizo el 11 de julio, luchar no violentamente para conquistar esos derechos que nos corresponden, que son derechos básicos, los derechos humanos elementales, que forman una nación. Y esto no puede inaugurarlo ninguna dictadura, ningún grupo, ningún individuo, porque perderíamos nuestra dignidad de ser humano. Y ese es el enfoque de nuestra lucha, de hacer un desafío político masivo, no violento, como lo fue el 11 de julio y los días cercanos. Pero dejemos de convertirlo no solo en esta protesta persuasión, que es un método de la lucha cívica no violenta, sino convertirlo en una no cooperación, en una intervención no violenta que lleve al fin de la tiranía por siempre, y lograr restablecer la libertad y asegurada por el Estado de Derecho en una República de Cuba, que sería la República de Cuba Libre. Y con ese objetivo tenemos que seguir trabajando. No podemos amedrentarnos, que eso es lo que quiere la dirección del país, para silenciar nuestras voces. Todo el que pueda hablar, que lo haga, por cualquier vía, exprésese. Si tiene el internet, hable todos los días a favor de los presos. Recuerden que hay muchos niños, muchos jóvenes, y sobre todo muchas mujeres que se levantaron con dignidad todo este pueblo para pedir libertad, no solo para ellos, sino para toda la nación. Y ese es el objetivo que tenemos que trazar desde este momento: luchar por todo eso que están presos, visitar, aunque sea a sus familiares, apoyarlos y escribir, hablar por toda la fila, exigiendo la libertad de estos jóvenes, de estos niños, de estas mujeres, de estos ancianos, de esta juventud que está en prisión injustamente, porque el hecho de manifestarse es un derecho humano que tiene la persona. Si hacemos esto, estamos convencidos que lograremos cesar la dictadura de ese poder que no le corresponde, que ha usurpado a través de una tiranía socialista y que ha impuesto un férreo terror de Estado apoyado en un amplio recurso con mando de un narcoestado que le permite tener recursos para explotar al pueblo cubano, incluso de expandir en injerencias extranjeras a otros pueblos, imponerle y avasallarlo con este mismo sistema. Liberémonos de este miedo que nos abriga a todos nosotros, pero que es normal en cualquier persona cuando va a enfrentar cualquier dificultad de la vida, y si lo logramos, entonces seremos todos esos héroes que nos dejaron el ejemplo en nuestra nación, en nuestro país, que lucharon durante años por la independencia y la libertad en el Ejército Libertador de Cuba, los mambises. Ustedes son los nuevos mambises y por ello debemos hacer a Cuba libre para el bien de todos. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, porque traigo uno titulado A la libertad por la victoria. Y como bien saben ustedes, nosotros basamos todo este conversatorio en el libro de la dictadura a la democracia de Deng Xiaoping, pero también de otros autores que han trabajado en estos temas y que siempre traemos también la vivencia que tenemos nosotros aquí en nuestro país, no solo en lo personal, sino también de lo que he vivido a través de todo este tiempo con muchos hermanos y colegas que han levantado su voz contra la tiranía y siguen luchando y siguen presentes en esta lucha por derrotar la tiranía y restablecer la democracia y la libertad en nuestro país. Y por eso el tema de a la libertad por la victoria, porque a pesar de todo el terror de Estado aplicado por la policía política dirigida por el gobierno, el pueblo cubano está dispuesto a seguir esta lucha y mantenerse de esa antorcha de libertad hasta conquistar la victoria. Es verdad que tenemos una dura realidad en que encaramos nosotros los cubanos por conquistar nuestra libertad y hacer a la nación libre, pero debemos luchar hasta deponer a los ejecutadores de este derecho básico que nos han usurpado el gobierno de Cuba, o régimen, como quieran decir. De todas maneras, sabemos que es una insuficiencia y pura es tiránico. Por eso, nosotros creemos que no podemos soportar más esta subyugación humillante en que nos tiene la policía política y especialmente su partido comunista, que es el que ha secuestrado a la nación, al país, al Estado, y nos impone a través de la vía militar, sea de las Fuerzas Armadas y la policía política, o sea la GEDO, y a través de sus ramas dependientes, que son la CDR, la FMC, la CTC, la OJC, la FEIN, todos estos tipos de organizaciones procastistas que no son más que una ampliación del brazo comunista del Partido Comunista de Cuba. Por eso nosotros debemos luchar por eliminar ese Partido Comunista, de ese poder que le corresponde a la ciudadanía, ese poder soberano que le corresponde al pueblo, y como único podemos hacer es desintegrando la dictadura. Y recordemos que podemos ponerle fin a la dictadura a través de este método que hemos hablado siempre, que es el método de la lucha cívica no violenta, desobediencia civil. En el caso más específico, cuando ya tratamos de temas políticos, se puede llamar desafío político masivo no violento, y sabemos que a través de esto podemos llevar a la libertad al pueblo cubano, y junto con él un mensaje muy hermoso, porque es un mensaje de paz y perdón, porque la lucha cívica no violenta lleva a eso intrínsecamente en sus métodos, que no queremos la destrucción y el odio, queremos defender esa vida de cada persona para que pueda disfrutar en libertad. Sí, por supuesto, sabemos que los comunistas, por su arrogancia, por su despotismo, por su maldad, por su forma de subyugar a la nación cubana, son gente mala. El comunismo por teoría y en su práctica son personas que dentro de los comunistas que son buenos, pero en realidad, cuando usted lo analiza, es que están estas personas engañadas y equivocadas. Y la hemos visto porque muchos, en este 11 de julio, muchos vieron la realidad, la esencia de qué cosas es el comunismo en su esencia, que es la violencia y el odio. Y despertaron y se pusieron al lado del pueblo y criticaron a sus dirigentes y al menos no aprobaron la situación esta de represión contra el pueblo cubano. Y eso es una forma que te está diciendo que hay personas decentes dentro de esos comunistas. Y eso es lo que queremos, porque sabemos que el pueblo va a volver a las calles. Sabemos que hay un grupo de personas, como ejemplo del Proyecto Emilia, que estamos trabajando para guiar a ese pueblo en la rebelión que nos lleve a la victoria total sobre el comunismo. Sí, victoria. No queremos evolucionar con la tiranía. Queremos una victoria donde la libertad sea total para nuestro pueblo. Y no podemos dejarnos engañar. Evolucionar con la cúpula del gobierno es menoscabar alguna de nuestras libertades. Y lo hemos visto claramente en estos días de comportamiento contra la población, la ciudadanía de este régimen tiránico. Y una de las cosas que nos declara la, que nos dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 9, nos dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y cuántas personas hemos visto que le han aplicado este tipo de tortura, como detenerlo, ponerlo en prisión, desterrarlo, incluso dentro de las prisiones fueron golpeados muchos en grupo, con esposas en las manos, o sea, amarrados, y ese es el ejemplo de lo que causa el comunismo. Por eso no podemos evolucionar con él. Ya nosotros hemos perdonado a todas esas personas que no han hecho agravio. ¿Por qué? Porque hemos aplicado la no violencia. Y eso es, hemos puesto la otra mejilla, como dijo un gran hombre. Sí, la hemos puesto porque no le queremos hacer daño. No queremos hacer lo mismo que ellos hacen contra el pueblo cubano. Queremos llevar el amor y el cambio a través de esta lucha, que es para bien de todos, para que todos podamos vivir en libertad, que podamos desarrollarnos y exista la verdadera paz en nuestro país. Y, como bien ustedes saben, también en el artículo 5 nos dice que nadie será sometido a tortura, ni pena o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Señores, que le han hecho a todas estas personas, el régimen cubano, a estas personas que tiene detenida del 11 de julio y de los otros días, y han hecho este tipo de tortura a estas personas. Tenemos que denunciarlo y apoyar a estos familiares para que puedan dar sus testimonios y que el mundo conozca qué cosa es el régimen Castro comunista. Y bueno, para asegurarnos de que estas son violaciones graves, nos dice el artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y ese derecho de libertad es el que está exigiendo el pueblo cubano pacíficamente en las calles. Y nos tienen cercenados hace casi 62 años que nos tienen maniatadas nuestras libertades fundamentales, y por eso el pueblo ha dicho que no aceptará más estas injusticias y se ha rebelado en las calles para poder conquistarlas. A pesar de todo este rollo, sabemos que la chispa de la libertad sigue vigente ahí en el pueblo cubano, está viva, y esa tenemos que llevarla para todo nuestro pueblo y hacer una nación libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una muy interesante del libro de Camus, que dice: quien es piadoso con los crueles acaba con ser cruel con los piadosos. Y ustedes bien lo saben. Ahorita yo le preguntaba por qué debemos soportar esta subyugante humillación si todos somos humanos y en los humanos radica la nobleza. Por eso el tema que escribí recientemente para el Diario de las Américas en mi columna que tengo ahí y que también va a ser distribuido por la Nueva Nación.com. Y el tema está titulado: Cuba tiene un socialismo duro, puro, real y tiránico. Algunos tratan de ocultar el fracaso del socialismo en Cuba con la negación de que nunca se puso en práctica en la isla. expusieron como los dirigentes fundacionales soviéticos en el ocultamiento de las bases socialistas del régimen de Terror Montañés francés, también el dictador Fidel Castro, para refutar la perestroika y la glasnost de Gorbachov y quedar bien con la izquierda internacional ante la debacle económica y social política en el país, dijo que ahora sí vamos a construir el socialismo. Eso fue en 1987. Pocos años después cayó el muro de Berlín en 1989 y se desintegró la Unión Soviética en 1992. Por supuesto, comparar la tiranía de Fidel Castro con la de Pinochet es algo trivial. El militar chileno evitó la instauración de una tiranía totalitaria comunista en el país con la injerencia de Cuba socialista, el castroismo. Incluso, algunos se refieren al pinochetismo como una dicta blanda en relación con la tiranía de Fidel. No obstante, las palabras reales fueron del propio caudillo porteño, quien expresó que esto no ha sido nunca una dictadura, ha sido una dicta blanda. Sobre Fidel Castro dijo, con una manito de hierro lo tiene todo a la fuerza, fusiló hasta sus amigos íntimos. Yo, o sea, Pinochet, le había dado cadena perpetua o expulsado al país, pero él, Fidel Castro, lo fusiló. Y agrego yo, también Fidel tiene sus desaparecidos y asesinos y asesinatos extrajudiciales. Lo cierto es que Fidel Castro copió a Lenin y a Stalin, quienes masacraron al pueblo soviético. Lenin, en sus malditas ambiciones por establecer el Estado socialista, llegó a destruir las iglesias y fusilar a las más de 40 sacerdotes. Asimismo, en esas 40 decisiones, ejecutaron al zar y su familia, a su esposa, su hijo de 14 años y sus cuatro hijas, jóvenes adolescentes. Una de las páginas más vergonzosas de la historia rusa, según Boris Yeltsin. La historia criminal de Stalin es más conocida en el mundo. No podemos negar el depredador régimen socialista fidelista de la libertad del pueblo cubano. Podemos igualar la tiranía de Cuba con los regímenes de Hitler y Mussolini, pero sin quitar las evidencias criminales del Castro socialismo. El Partido Nazi, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o la testamentaria obra de Hitler en la creación futura del Estado Socialista Alemán. Estos cometieron asesinatos de 6 millones de hebreos. Este genocidio es el holocausto judío. Si bien Fidel, Raúl y su régimen han cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, instauraron una tiranía, sangre, fuego y muertes con encarcelamientos y destierros, destruyeron la sociedad civil, impusieron el monopartidismo y encumbraron por su pasión el poder del país al Partido Comunista y en la sociedad al socialismo. En su reglamento dogmático constitucional del Partido Estado están inscritos los nombres de extranjeros como Lenin, Marx y Engels, quienes son los autores de una ideología asesina, con más de 100 millones de personas asesinadas en el mundo, registradas en el libro negro del comunismo. Fidel, instaurador del socialismo duro, puro y real, aún después de su muerte continúa esas características depredadoras de la libertad, abusivas, torturadoras, violadoras de los derechos humanos básicos del pueblo cubano. Con miles de cubanos ejecutados por asesinatos judiciales en juicios sumarios sin garantías procesales y el debido proceso. A pesar de todos esos crímenes, no podemos compararlo ni banalizar el holocausto judío. Muchos que añoran en público el socialismo niegan su aplicación real en Cuba. Estos ocultos en el silencio aman al tirano Fidel y junto a otros reprochan el liderato de individuos o grupos e instituciones con su pueblo en la búsqueda de la libertad y establecimiento de la república, cosas que son imposibles de deshacer en la lucha contra la tiranía. Por eso existe el destierro, al enemigo que huye, puente de plata, según una vieja máxima de guerra y política. Ellos olvidaron el proceso del libre comercio de Cuba castrista con el mundo, de la recién compra de 50 millones de euros en armas militares al gobierno social comunista de España, o la adquisición de casi un millar de automóviles para el turismo o la construcción acelerada de decenas de hoteles en la isla cuando no hay ni alimento ni medicina en el país. Pero el combo de aquello es dejar en las cárceles a decenas de niños pobres que decidieron alzar sus voces pacíficamente en la insurrección popular del 11 de julio. Y después, desde el extranjero, con su ego personal colectivista, de ponerse por encima de la nación y en su despropósito asemejarse a Céspedes, Agramonte, Maceo, Martí y otros grandes patriotas cubanos. El pueblo cubano realizó el desafío político masivo de no violencia el 11J, una propuesta del proyecto Emil. Algunos desvaloran esto para descubrir su patrimonioso carácter y decir que cuando se tiren tiro, avísenme. Por supuesto, a muchos de estos después los tienen caravanas migratorias por el extranjero. Pero lo cierto es que Fidel murió sin ningún arañazo en su piel y en la cama de su casa, y viejo, ni de bala y mucho menos del justiciero puñal de Bruto. También el dictador Raúl está muriéndose y su piel está intacta. No esperen más por países extranjeros y decidan de su propia voluntad hacer libre su patria. En realidad, desatemos las ataduras del adoctrinamiento y la parsimonia a los sueños con el borrón y cuentas nuevas, en la falsa reconciliación y en el exceso de piedad, enlazado a una interpretación cursi que minimiza la acción justiciera de la justicia, debilitando sus obras justas con degradación de la libertad y la paz en una sociedad libre. Les invito a consultar nuestras ideas de liberación en el sitio web cubalibreconemilia.org, y mientras tanto mi colega y yo continuaremos los planes estratégicos y tácticos del proyecto Emilia para el fortalecimiento de nuestro pueblo y proseguir la rebelión popular convertida en estallido social el 11 de julio del 2021. Estamos convencidos que junto al pueblo haremos a Cuba libre. Resumimos para mejor comprensión de todo lo tratado. El pueblo cubano será libre porque es un propósito propio como nación de restablecer sus libertades en una república democrática y soberana. Ni la represión brutal, ni los tanques, ni sus otras armas de guerra podrán aplastar la libertad de los cubanos, por lo que Cuba será libre. Existe una realidad concreta. La revolución fidelista es una tiranía socialista que socava los más elementales derechos humanos de la población. El sistema socialista o régimen Castro comunista en Cuba no tiene futuro para su pueblo, pues se basa en el odio, el despotismo, el engaño y la violencia extrema para mantener su revolución tiránica. Y el pueblo quiere libertad para ser felices en su propio país. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por tener yo esta oportunidad de compartir con ustedes que están en mi querida isla natal. Estábamos hablando ayer de los medicamentos que se están investigando en diferentes laboratorios del mundo que ya existían para otros tipos de enfermedades. Hay más de 150 fármacos que están siendo analizados e investigados para ver cuál pudiera ser el debe ayudar de forma definitiva a esta enfermedad que es COVID-19. Hemos mencionado la dexametasona y otro medicamento que está siendo realmente bastante positivo en cuanto a tratar de disminuir los síntomas y la duración de los síntomas es el remdesivir, que es un medicamento que se llama antiviral, que se desarrolló originalmente para tratar una enfermedad llamada ébola. Hay ensayos clínicos con más de 1,000 personas que han hallado que la duración de los síntomas con este medicamento se reduce del 15 al 11, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pacientes han estado ingresados por 15 días, aquellos a los cuales se le ha aplicado el medicamento remdesivir, pues entonces están ingresados en lugar de 15 días, 11 días. Y la parte que todavía los científicos están analizando es que solamente el medicamento lo que está haciendo es disminuir la duración y la intensidad de los síntomas. Sin embargo, no los elimina ni tampoco se ha demostrado que pueda salvar vidas. Aquí en Estados Unidos se ha comprado un suministro inmenso de este fármaco, aunque hay una cantidad que fue donada a Corea del Sur para ayudar a las personas que están allí padeciendo esta enfermedad. Hay otro medicamento que es muy interesante, del cual en Cuba se habla muchísimo, es el interferón beta. Es una proteína que el cuerpo produce normalmente para reducir la inflamación y se usa como tratamiento para la esclerosis múltiple. Los primeros resultados de la investigación sobre este tratamiento indican que reduce las posibilidades de los pacientes que están ingresados de desarrollar la forma severa de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios y ensayos clínicos a mayor escala, en mayor cantidad de pacientes para corroborar si realmente es efectivo. Sin embargo, la droga no funciona en personas con síntomas leves, y esto es interesante. Aparentemente, la droga solamente funciona el interferón beta en pacientes que tienen síntomas intensos. Hay también algunas preguntas que muchas personas se han hecho referente a artículos que han salido a la luz en diferentes países del mundo. Y una de ellas es, ¿pueden los medicamentos para tratar el SIDA, o sea, el virus del VIH que ocasiona la enfermedad del SIDA, estos medicamentos podrían tratar el coronavirus? La respuesta es no.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.